Digo que os va a sorprender el próximo protagonista porque me sorprende a mí. No sabía que iba a entrar en antena en este programa hasta hace un par de horas, como quien dice.
Hombre.
Es Héctor Fernández. Héctor Fernández, que fue
compañero,
dirigió y presentó programas en Onda Cero hasta hace bien poco, entre ellos el programa de la noche, y el de la tarde. Hizo la noche y la tarde, los dos. Bueno, creo que hizo todo. Hola, Héctor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Pues
muy...
estoy escuchando atentamente, ¿eh?
Sí.
Hice todo. Hice hasta los baños, creo.
No, pero, o sea, hiciste al primer toque.
Hiciste
las 8:30, hiciste también el fin de semana, ¿no?
El Radio Estadio,
semana. Todo.
Sí, estuve en todo, pero
vale.
Bueno, los tiempos cambian.
Y la gente dirá, ¿y por qué meten a este hombre de Onda Cero de repente? Que ya no le escucho yo en Onda Cero, ¿por qué está aquí en la tertulia de la COPE? Porque tú, llegado el momento, dejas la radio y te vas con Griezmann.
Sí, bueno, yo... Se profesionalizó, digamos, el entorno de Antoine y yo estoy trabajando en su agencia de representación y bueno, también asesorando a otros jugadores, a otros deportistas y bueno, viendo ahora lo que hemos contado tantas veces desde la radio, pues ahora viéndolo desde el otro lado y a veces desmitificando algunas situaciones y viviéndolas de otra manera y viendo que a lo mejor no tiene tanto encanto o sí lo tiene algunas de ellas.
Pero no te habíamos oído.
No.
Es la primera vez que se te oye.
No, bueno, creo que el año pasado una vez sí participé por la mañana, un día con Varela, creo que estuve en Radio Marca, pero vamos, no me he prodigado mucho.
¿Y Griezmann tampoco?
No, bueno, al final yo creo que esto va un poco con la personalidad de los personajes, ¿no? Hay algunos personajes que se defienden muy bien en los medios y que les gustan y les apetecen, y otros que no tanto, ¿no? Y bueno, pues Antoine... Digamos que quizá porque en su momento se creó esa imagen de frívolo, vamos a ponerle, le pongo esas comillas porque no creo que fuera así, bueno, pues el objetivo durante todo el tiempo desde que estuvo en Barcelona o que ha estado en Barcelona ha sido hablar en el campo, ¿no? Y se ha limitado básicamente a eso. Escuchaba ahora lo que decíais de cómo era difícil de ver, ¿no? Bueno, al final creo que son 52 goles en los que ha participado, 35 suyos, 17 asistencias, no está mal. Al peso, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Al peso delantero cuando lo pones en el mercado, a ver por cuánto compras esto. Y bueno, pues él habla en el campo y yo creo que es una de sus mejores virtudes.
No lo entiendas como un ataque, pero entonces, si él solo habla en el campo, ¿para qué quiere un director de comunicación?
Hay muchas cosas que hacer, Juanma, no te puedes ni imaginar.
¿En serio?
Pero bueno.
Sí, total, sí. Cuando os llaman para entrevistas siempre decís que no. Es que, claro,
bueno,
es que es como poner un mensaje automático.
Contestador automático.
Oye, que queremos hablar con Griezmann. No.
No te creas. No te creas que... Bueno,
solo le dijisteis que sí a Valdano porque...
A Jorge.
Sí, porque en ese momento ejerció un poco ahí de psicólogo y le vino bien a... Sí, sí.
El diván. Sí, bueno, a ver, yo creo que...
¿Quién eligió a Valdano, él o tú?
Bueno, yo creo que fue una decisión de todos, ¿no? Que era la mejor opción en ese momento. Pero vamos, yo te digo que aunque mi especialidad sea relacionada con los medios, yo me ocupo de muchas más cosas, ¿eh? O sea que no me he quedado simplemente con el tema de la comunicación.
Vale. ¿Cómo está él?
Bien. Está emocionado, entusiasmado con regresar al Atleti. Encantado de la vida y centrado en lo que está, ¿no? Que es en devolverle al Atleti la confianza que ha puesto en él, que ha sido muchísima para que pueda volver, ¿no?
Ya, pero digo, después de lo de ayer, de lo del estadio, ¿le habrá fastidiado?
No, pero yo creo que estáis hablando todos de algo que todos ya sabéis que iba a pasar. O sea, quiero decir, lo raro
yo esperaba
sido que
menos,
pasado...
yo esperaba menos, ¿eh?
No, pero bueno, yo creo que esta situación que se vivió ayer es algo que todos podíamos imaginar, pues porque yo creo que esto es como... Y además creo que alguna gente lo ha contado, ¿no? Por ahí, cuando le han entrevistado. Esto es como una relación sentimental en la que hay desencuentros y de repente vuelve a haber un encuentro. Bueno, pues aquí pasa igual. Cuando se tocan los sentimientos, al final la gente puede llegar a ser... O podemos llegar a ser muy primarios, ¿no? Y bueno, la gente se expresa y como estaba escuchando ahora, pues ayer se expresaron de una manera y seguramente en el próximo partido se expresarán de otra y el otro de otra y bueno... Pues ya están. Yo creo que por más que el que pita piense que eso es una solución para su equipo, que yo no lo creo que sea. Yo siempre he estado en contra de pitar a un jugador de mi equipo. Los dos tienen el mismo objetivo, con lo cual al final los dos se van a entender. Y ese entenderse es cuando las cosas vayan bien, que es para lo que están remando todos, ¿no?
Héctor, él, si echa la mirada atrás, ¿se arrepiente de algo, de lo que hizo en el momento de salir del Atlético de Madrid? ¿Cambiaría algo en esa forma de salir?
Es que hacer ahora ese tipo de reflexión no creo ni que proceda. O sea, las cosas se han dado como se han dado.
Claro, pero tú es que perdona, es que tú fuiste,
y ha sido, yo creo, la manera de hacerlo.
Tú fuiste también tú fuiste el padre del documental, ¿no?
Bueno, yo estuve ahí.
Y entonces te lo pregunto a ti. ¿Crees que fue lo más procedente?
Yo creo que estamos ante algo, y tú ahora que estás en la tele lo puedes ver, ante algo que cambió absolutamente el panorama de la comunicación. Nunca se había comentado en directo, nunca se había retransmitido en directo un documental en ningún medio. Es decir, ver cómo había muchos medios que estaban ahí haciendo directos a través de sus páginas web y bueno, pues comentando en directo lo que estaba pasando en un documental, yo creo que era inédito, ¿no? Con lo cual, hacer algo como eso de una manera tan transparente, y lo digo de verdad, porque hay gente que piensa todavía que aquello tenía otra cara o que tenía varios finales o todas estas cosas, aquello fue un ejercicio muy transparente, un ejercicio de transparencia que se hizo en su momento y ya está, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, todo se le dio la vuelta, porque yo creo que tenía más que ver con el debate mediático de lo que había sucedido que otra cosa, ¿no? Y sobre todo de lo que la gente había contado antes de que se emitiera ese documental, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo como dice Del Bosque, lo que
sucede conviene.
Lo que sucede conviene, ¿no? Pues esto es lo que hay.
Ya, lo que pasa es que yo tengo la sensación de que es verdad que mediáticamente fue un impacto brutal, que en el mundo de la comunicación aportó algo absolutamente novedoso, pero mi duda está en cómo recibió eso el aficionado. Es decir, ¿al aficionado le gusta eso o le gusta algo que una más al jugador, al sentido más tradicional y lo que te decías tú antes, más primario del fútbol?
Bueno, puede ser, pero yo creo que todos aspiramos, y de hecho aquí os escuché a algunos de los que estáis ahora aquí, que entonces hablabais de ello, como que se estaba haciendo un espejo de lo que había hecho LeBron en la NBA. LeBron en la NBA hizo un directo, ¿no? Él hizo un programa en directo en el que contó qué era lo que iba a hacer con su futuro, ¿no? The Decision. Entonces, esto era otra cosa. Esto era, bueno, algo que había sucedido durante un periodo de tiempo y con transparencia se contaba lo que había pasado. Y esto es algo a lo que aspiramos todos, Juanma. Es decir, yo entonces, como periodista, yo me sentía un privilegiado porque estaba presenciando algo que me parecía increíble de ver, en el proceso, de cómo sucedía, de cómo una persona tomaba sus decisiones. Y luego, a partir de ahí, claro, se crea un debate que vuelve a esto, a lo primario. Y entonces, bueno, la gente pues toca su sentimiento y ya está, y todo, pues eso, se puede enrevesar mucho más. Aún así, yo creo que, vamos, fue algo espectacular. A mí me parece que fue algo increíble.
¿Griezmann fue muy infeliz en el Barça?
No, que va. Que va para nada. Por lo que todos hemos sido infelices en este periodo de tiempo, es que a veces se nos olvida hacer un análisis de lo que ha pasado con el COVID. Es decir, todo ha cambiado tanto. Es decir, el otro día cuando estaba escuchando el último partido del Barça en el Camp Nou con público, que la delantera era Messi, Suárez, Dembélé, Ousmane se lesiona frente al Borussia Dortmund, sale Antoine, marcan los tres. Ese fue el último partido del Barça con público en el Camp Nou. Después vino el COVID. Es decir, todo lo que ha pasado después de un año entero, una temporada entera sin público en las gradas, y un final de temporada tan abrupto como aquel, y además como acabó, joder, yo creo que no nos deja satisfechos a nadie estos dos últimos años. Aún así, yo creo que no, para nada. Yo creo que puede haber gente que sí que sea de arrepentirse de lo que hace. Yo creo que al revés, las experiencias están para sumar en la vida de todos, en la suya también, y yo creo que muy contento y muy orgulloso de lo que ha hecho.
Oye, tú te has cambiado de lado. Antes estabas en este lado y ahora estás en el lado de donde está la noticia de los protagonistas. ¿Dónde estabas más a gusto?
Me da hasta miedo decirte algunas de las cosas que he aprendido ahora en estos dos últimos años, porque yo estaba muy a gusto contando noticias y mi vocación es contar, no noticias, contar historias. Pero yo creo que hasta entonces yo estaba haciendo algo que empezaba a ser complejo para mí porque yo estaba empezando a poner un pie en el otro lado, ¿no? Y cuando tienes los dos pies, o sea, los pies uno en un lado y otro en el otro, no puedes ni ser honesto con una parte ni ser honesto con la otra. Y yo, bueno, la verdad es que ahora estoy muy satisfecho y muy cómodo en lo que estoy haciendo. Es verdad que como te digo, o sea, yo, por ejemplo, he hablado contigo alguna vez, que hemos hablado para alguna cosa de la tele, por, uh-huh, por Tibó, por Courtois, y, uh-huh, y hemos gestionado algo, y yo a veces tengo que responder negativamente, y a mí me sienta mal porque yo os comprendo, porque yo soy, yo estoy ahí, es decir, yo entiendo cómo funcionan las cosas en los medios, pero sinceramente esta parte también tiene su intríngulis, tiene su aquel, hay mucho también, hablaba de lo primario, de los aficionados, pero también lo primario está en los futbolistas, ¿no? De cómo sienten, de cómo les afectan las cosas, de cómo un fallo, un cambio, una sustitución, una convocatoria, un viaje, un dormir mal les puede afectar, y bueno, pues ahora lo estoy viendo y sigo siendo testigo de esto, y la verdad es que estoy muy contento en este lado, sí.
¿Tú a Griezmann le recomiendas que no dé entrevistas?
No, yo soy muy pro hablar, pero al final yo creo que todo lo que tú haces tiene que ver con lo que tú eres, ¿no? Es decir, mira, te voy a poner un ejemplo y además me lo vas a pillar a la primera. Nico Mirotic, jugador del Barça, nosotros no es que trabajemos, que somos como hermanos. Nico ha ido a jugar la Supercopa y a mí, bueno, me preguntaba, ¿no? Si en la situación que había, un tanto alterada y tal, si era conveniente hablar o no. Y él, que es alguien que sabe, bueno, pues solventar esas situaciones con poco problema, pues yo siempre les invito a hablar. Yo creo que hay que hablar y yo creo que hay que expresarse. Es verdad que hay algunos momentos en los que hay cosas que no convienen, pero yo soy muy... Vamos, yo creo que hay que hablar siempre que se pueda.
¿Y a Griezmann no le vendría bien hablar ahora? ¿Humanizar un poco la situación? ¿Decir que quiere reconciliarse? Tal. O sea, no hacer solo un vídeo en Instagram. Hablar.
Ah, pero todo llegará, seguro, todo llegará, y aquí yo creo que el trabajo que ha hecho el Atleti con la presentación, con la llegada, con las palabras del Cholo, con las suyas, con el encuentro con Cerezo, con todo, yo creo que es un ejercicio de normalidad, que es lo que hay que hacer. Es decir, hay situaciones en el mundo del deporte que tocan lo más sensible de la gente, y bueno, pues hay que darle esa normalidad que necesitan para que luego la gente la pueda asimilar, ¿no? Y bueno, yo creo que en eso están, y todo parte de lo que pasa en el campo, y luego todo lo demás vendrá por añadido, y todo irá bien, seguro.
¿Reniegas mucho de nosotros?
Estoy cabreado un poco con la profesión, Juanma, y me sabe mal, porque yo lo mejor que he tenido en mi vida ha sido gracias al periodismo deportivo, y hay gente que somos amigos y he hecho mil cosas no solo en la radio, sino en la tele o en mil cosas, y bueno, sí es verdad que a veces me cabreo un poco con cosas que veo porque creo que son injustas. Ahora yo...
Pero la profesión, claro, también puede estar cabreada contigo, Héctor.
Sí, seguro. Bueno, claro, seguro. Esto es de ida y vuelta. Yo tengo que aceptar que haya gente que no le parezca bien lo que hago ahora. Eso seguro, Juanma. Yo lo asumo con absoluta normalidad. Pero sí que es verdad que yo ahora, claro, tengo una manera de comprender las situaciones que no tenía antes. Es decir, yo ahora sé lo que pesa una crítica en un momento dado, porque hay gente a la que no le afecta. Hay jugadores, yo trabajo con jugadores a los que la crítica no le afecta a lo más mínimo. O sea, son como témpanos de hielo. Y sin embargo hay otros a los que una crítica en un mal momento les puede hacer...
Ya, pero una cosa, pero espera, es que nosotros no podemos alejar la crítica de nuestro trabajo. ¿Ah? Es
seguro,
que yo, para empezar, no sé si Griezmann tiene un buen o un mal momento, pero si Griezmann no lo hace bien, mi obligación es decir, Griezmann no lo hace bien.
No, seguro, pero Juanma, tú sabes identificar qué es una crítica, de qué crítica estoy hablando yo. Es decir, hay una crítica que es afilada y hay una crítica que puede ser para el protagonista, puede doler. A mí me podían decir en su momento que era un matado haciendo entrevistas, que igual eso era lo que me dolía. Igual si me decían, bueno, no eres alguien que maneje bien las entrevistas, o que pueda ser una crítica un tanto educada, incluso con cierta base. Pero sí, yo creo que en el fútbol a veces hay cierto tipo de crítica que carece de base. Es decir, bueno, pues es a lo que salga, ¿no? Y yo qué sé, se habla de cosas, de cuestiones que a veces están tan alejadas de la realidad que bueno, pues no tienen base para suponer una crítica para el protagonista.
Ya, lo que pasa es que tú manejas información ahora, claro, que es una información, claro, privilegiada, y que son muchos...
Pero Juanma, por eso me fui de la radio, porque en la radio ya la manejaba.
Claro.
Eso me fui de la radio, porque ya la manejaba, claro.
Manejabas en este caso, los casos, por ejemplo, de Mirotic, de Griezmann y tal, claro. Pero en otros se te iría, como a todos, claro.
algunos más, pero yo no me sé, o sea, quiero decir, llega un momento en el que tú, si manejas ese tipo de informaciones, si quieres ser honesto con la empresa en la que trabajas, en este caso un medio de comunicación, tienes que dar un paso adelante, a un lado en este caso, ¿no? Uh-huh. Y ahora, claro, ahora yo, que soy un contador de historias y siempre lo he sido y me encanta y me gusta y os escucho a todos los que puedo, y me encanta oír los programas y los debates y las tertulias, me gusta, bueno, pues ahora algunas veces sufro porque de las cosas que se hablan, yo manejo una información tan pesada que me cuesta, pues eso, me cuesta digerir ciertos debates. Y es verdad que algunas veces hasta reacciono mal, ¿eh? Sí. Y eso es un debe mío.
Sí, es verdad. Es verdad que reaccionas mal. Si quieres te digo la última vez que reaccionaste mal.
¿Cuándo?
Cuando dije yo el día 31 de agosto que el Barça estaba sopesando la posibilidad todavía de desprenderse de... No, el 30 de agosto lo dije, de desprenderse de Griezmann porque estaban soltando lastre. ¿Y te pareció mal?
Bueno, no me pareció mal lo que dijiste, sino que me pareció mal la situación.
Bueno, es pero decir, claro, pero yo...
Es bastante más complicado de explicar, pero vale. No me pareció mal que lo dijera.
¿Te pareció mal que yo lo supiera?
No, ni tampoco que lo supieras, es tu trabajo. Lo que me parecía mal era la situación en sí misma, sin más. Ya. A veces reaccionas bien y otras veces no reaccionas.
Claro,
también, seguro.
Yo en ese caso sé, el día 30 de agosto que el Barça está intentando colocar a Griezmann porque necesita quitarse tal, y tú, pues no te parece bien que la COPE diga eso en ese momento, porque es una forma...
No, de verdad que no. O sea, a mí no me puede parecer bien o mal lo que digas en ese sentido. A mí lo que en ese sentido no me parecía tan bien era el escenario en sí mismo. No la noticia, es decir, si la noticia se ha producido, de hecho, bueno, tampoco puedo contar muchos detalles de qué pasó en esas 24 horas, pero eso yo creo que supuso alguna ventaja de mercado para todas las partes, porque, bueno, yo creo que desencadenó unos encuentros que no se habían producido hasta entonces.
Oye, vale. Pues nada, te agradezco mucho el paso por el partidazo, ya iremos hablando, a ver si te animas.
Nada, cuando quieras. Vale. Yo no tengo problema. Lo que se me había olvidado es que a estas horas había tanta tensión.
¿Tensión? No.
No, tensión, digo. O sea, tensión, los debates. Porque yo lo escucho grabado luego por la mañana.
Ah, vale.
Y que Luis García es verdad, siempre llega tarde.
Sí. No, es cierto. Héctor, por el amor de Dios, tú lo sabes mejor que nadie.
Ojalá ante la fama que tiene.
No, la estoy ganando sin merecerla.
De vividor. ¿Tú crees que volverás algún día a este lado o ya es imposible? Cuando uno se va, ya no vuelve.
Nada. Lo veo complicado. No, lo veo muy difícil. Una vez que ya has sentido la sensación de que por mi parte ya había hecho lo que podía hacer y que tenía que dar un paso a un lado, yo creo que ahora volver, ahora o dentro de un tiempo no lo sé, ahora lo veo dificilísimo.
Por cierto, para el que haya estado escuchando esta entrevista, hemos estado hablando con Héctor Fernández. Exactamente, ¿qué es Héctor Fernández de Griezmann? ¿Cómo te presento? ¿Director de comunicación, asesor personal? ¿Cómo te presento?
Bueno, yo en este caso dirijo su agencia de representación, soy el director general.
Director general de su agencia de representación.
Sí, correcto.
Vale. Pues, joder, eres más de lo que yo pensaba. Perdona que
ahora te arrepientes.
Ahora ¿no? Joder, te hubiera preguntado otras cosas. Es que
claro.
Te he entrevistado como si fueras el jefe de prensa y resulta que eres el Méndez de Griezmann.
Es el CEO.
CEO. Joder, ha trincado joder, la operación ahí.
Sí.
Hombre, no empecéis a decir estas cosas que luego la gente se lo cree.
Vale, pues te voy a hacer una. Cuando a Griezmann le quitan el 50% del sueldo, ¿te lo quitan a ti también o no?
Yo creo que eso no ha pasado, pero no, nada que ver.
O sea, a Griezmann no le han quitado este año el 50% del sueldo.
No. Bueno, estaba pensando que me estabas hablando de la época del Barça.
No, está en el Atlético de Madrid, estamos a 17 de septiembre ya.
Hombre, esto al trabajo de la gente de los agentes, claro que afecta a los contratos que firman directamente, ¿no? O sea... Tú firmas un contrato por una cantidad y claro que afecta a los emolumentos de la gente que trabaja en esas operaciones, seguro.
Vale,
claro que sí.
Vale.
Directamente.
Pues entonces no descartes lo de la radio nunca, porque está el fútbol como para poner ahí algo.
Y a Miro te echan, no están ahí con problemas.
Sí, es verdad.
Bueno, la vida está así para todos, ¿eh? O sea, no está solo así en el fútbol, sino en el deporte, está así para todos, está jodida para todo el mundo, y hoy nos estamos pegando por ver si el salario mínimo interprofesional sube 15 euros.
15 euros,
o sea,
efectivamente.
Tampoco nos pensemos, oye, la vida es así, pertenecemos a algo que es entretenimiento, al fin y al cabo, y eso a mí, sinceramente, durante todo el tiempo que estaba en la radio, y ahora que estoy en esta parte, me hace sentir un privilegiado, porque hay gente que... que convive con otras cosas bastante más dolosas, ¿no?
Gracias, Héctor. Un abrazo. Ha sido un placer.
Un abrazo. Gracias. Adiós.
Hasta luego.